Hemos estado analizando el dato de inflación que fue comunicado ayer por el INE. En primer lugar, transmitir que es una buena noticia que tras la aplicación de un paquete de medidas fiscales y sectoriales e incluso de política comercial muy importante por parte del gobierno, tras la puesta en marcha de un régimen de política monetaria nuevo, profundizando el sesgo contractivo que traía la política monetaria, se haya quebrado la tendencia alcista del IPC. Ha habido en el mes de septiembre, medido sobre base anual, una caída de 13 puntos básicos, o sea, 0,13 puntos porcentuales en el índice de inflación anual, ubicándose en el 8,9%. Sin embargo, esta buena noticia sigue mostrando que hay algunos precios rebeldes. Y en ese sentido, vale destacar que alrededor de la tercera parte del aumento de precios, tanto en el mes de septiembre como en el anualizado al mes de septiembre, se explican por tres rubros del índice de precios al consumo, que son carnes y derivados, lácteos y frutas y verduras. Si a esto adicionamos la persistencia de un precio elevado del petróleo, con una tendencia que no es del todo predecible, podemos fácilmente intuir que la mayor parte de del impulso inflacionario viene por efecto de factores no controlables estrictamente por la política monetaria. Y eso es lo que ha dado razón a que las medidas de control sobre el aumento de esos precios hayan sido predominantemente fiscales y de política comercial. Pero a todo eso además se agrega la fortaleza que tiene la demanda interna. Otra buena noticia. O sea, tenemos las cuentas nacionales del primer semestre cerradas que nos muestran que el consumo privado viene creciendo una tasa del 9% anual contra un crecimiento del producto del 5,8%. Y tenemos en el día de hoy la información sobre la tasa de desempleo y la tasa de empleo de la economía, que muestran un nuevo incremento de la tasa de empleo y un nuevo descenso de la tasa de desempleo, para ubicarse en valores que realmente me cuesta recordar cuándo estuvimos en esos niveles. O sea, estamos en el 8,5% medido sobre el total del país y no solo sobre poblaciones de 5.000 y más habitantes como en el pasado.
Por allá por el 93 puede ser.
Por el 93 puede ser, sí, que hayamos tenido un índice de desempleo no estrictamente comparable con este por las razones metodológicas que decía. Ahora la encuesta cubre todo el país y no solamente población de 5.000 habitantes, pero 8,5%, que es cierto, es un dato puntual de un mes y que, como ustedes saben, un dato de un mes puede variar de un mes a otro. Hay cierta volatilidad en este tipo de indicador, pero son una disminución de 120 puntos con relación al mes anterior, 120 puntos básicos, o sea 1,2% en términos porcentuales. Nosotros hemos evaluado que los desvíos que se han operado en la evolución del IPC, como ya lo dijimos en el compasado, en relación a la meta de inflación que tenemos, proviene de presiones de carácter temporal que han persistido más de lo esperado y que, esperamos que en el futuro cedan. Los precios internacionales no esperamos que bajen sustantivamente, pero sí que no crezcan al mismo ritmo. También esperamos que alguna manera no se repitan los impactos climáticos que determinaron problemas de oferta en frutas y verduras, básicamente. Y que en función de eso, cesadas esas presiones, hay que poner atención a otros factores que pueden ser de riesgo para la inflación. Por ejemplo, lo que mencionaba en cuanto a la fortaleza del crecimiento de la demanda privada, que en la medida que continúe creciendo muy por encima de la capacidad de oferta del país, puede tender a presionar los precios. También hay que poner atención sobre la evolución de la productividad, que si bien sigue creciendo, ha enlentecido su crecimiento, y por lo tanto, si existe un desalineamiento entre el crecimiento de la productividad y el crecimiento de los salarios, también pueden introducir presiones de costo. En función de eso, y manteniendo el horizonte de meta de inflación en el rango de 4 al 6% en el mediano y largo plazo, es decir, seguimos comprometidos con conducir a la inflación al rango meta que tenemos fijado, hemos evaluado cómo ha operado la política monetaria en este mes de cambio, y realmente tenemos que decir que ha operado en forma eficiente, puesto que hemos logrado que la tasa de referencia que nosotros hemos marcado del 5% sea en la práctica la tasa de mercado interbancario, con pequeños desvíos de un día al otro de repente, pero muy cerquita del 5% que habíamos marcado, y que eso se ha traducido en una menor liquidez en el sistema bancario, lo cual se ha reflejado también en un mercado cambiario más volátil, con una volatilidad mayor en cuanto al tipo de cambio. El tipo de cambios ha evolucionado de una forma, es decir, con una fluctuación más importante que la que tenía, con lo cual también se hace más difícil especular contra la moneda nacional. Habiendo hecho esa evaluación, teniendo en cuenta la evolución de la inflación, teniendo en cuenta los riesgos que tenemos por delante, el Comité de Política Monetaria, que integramos los tres directores, conjuntamente con el gerente de Política Monetaria y Operaciones y el secretario general del banco, comité en el cual los únicos que votan son los tres directores, hemos decidido por unanimidad, los tres directores, lo siguiente, y les voy a dar después el comunicado entero asistiendo. En primer lugar, se reafirma el compromiso del Banco Central con el rango de entre 4 y 6% anual, tal como fue definido en el Comité de Coordinación Macroeconómica del 3 de julio pasado. En segundo lugar, el Banco Central continuará profundizando la orientación contractiva de la política monetaria con el fin de amortiguar los efectos de los choques recibidos sobre los costos de producción y de prevenir los riesgos identificados. En tercer lugar, y acá viene lo que todos estaban esperando, esta decisión significa que el Banco Central procurará que la tasa interbancaria a un día, tasa COL, sea del 7%, con un corredor de entre 6 y 8%. Para ello, la tasa de captación del Banco Central de Uruguay para depósitos a un día se elevará al 6%, desde un 4 que está hoy, y la tasa de la facilidad de crédito a un día a un 8 desde un 6 que está hoy. Vamos a continuar con los mismos instrumentos como hemos operado hasta ahora, es decir, con operación de licitación de depósitos, certificados de depósitos, instrumentos de regulación monetaria a plazos estandarizados, fundamentalmente a plazos más cortos, y prevemos que este aumento de la tasa interbancaria que se va a trasladar seguramente al rendimiento de los instrumentos de corto plazo, digamos, con incrementos de tasa, permita a los bancos incrementar también la tasa de captación de depósitos en la nación. Esto significa, digamos, que estamos colocando la tasa de referencia interbancaria en un nivel de 7%, nivel que está un punto porcentual por encima del techo del rango meta. Eso implica que la tasa de política monetaria pasa a ser una tasa positiva en términos reales, en términos de la tendencia y las expectativas de la inflación de mediano y largo plazo. Con el fin de facilitar la administración de la liquidez por parte de las instituciones financieras, ya definimos la fecha de puesta en práctica de los cambios que habíamos anunciado en el COCOM pasado sobre el modo de cálculo de los encajes bancarios y de la forma de operar del mercado mayorista de cambios. A partir del 1 de noviembre, los bancos calcularán sus encajes sobre la base del promedio de depósitos del mes anterior, lo cual les da una seguridad en cuanto al nivel de encajes a mantener y por lo tanto les permite administrar más racionalmente la liquidez. A su vez, las operaciones mayoristas de cambio pasarán a realizarse desde el 16 de octubre con una liquidación dos días más tarde. Esto quiere decir que una operación de cambio realizada el día 16 se va a liquidar, es decir, quien compra divisas va a entregar los pesos a quien los vende, a quien las vende, dos días después de la fecha de realizar la operación. Esto lo que pretende es también tener una previsibilidad de la disponibilidad de liquidez que quienes utilizan el mercado de cambio para hacerse de liquidez o deshacerse de liquidez van a tener en relación con lo que es hoy, que hasta el último minuto del día no se conoce, digamos, cuál va a ser la liquidez derivada del mercado de cambio. La idea de esto es profundizar el mercado de cambios, hacerlo operativo durante toda la jornada. Hoy en los hechos el mercado mayorista opera sobre el final de la jornada, como ustedes saben. Pero además también separar el mercado de dinero del mercado de cambios. La tasa de referencia que hemos fijado, tasa COL, será evaluada nuevamente por el COPOM el 6 de noviembre, o sea, tercer día hábil del mes de noviembre. Y bueno, no se descarta que, sin perjuicio de eso, si hay algún factor como las turbulencias financieras que todavía no han cesado, que haga necesario revisar la decisión, tendrá alguna modificación antes, pero en principio no prevemos que antes del 6 de noviembre haya modificaciones.